En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este partidazo del miércoles. Muchísimas gracias por estar ahí. Ha llegado el frío. Ha llegado la gripe que está provocando estragos y como no somos ajenos a ello, pues aquí estamos haciendo lo posible para no caer. Pero hay quien no se salva. Y en este equipo, pues hay bastantes que han caído. Entre ellos, Juanma, que no está hoy con todos ustedes. Esperemos que esté mañana, aunque los indicios apuntan a que ha podido adelantar las vacaciones de Navidad. No te rías, Foto, no seas malo.
Esto es como cuando fuerzan las tarjetas amarillas los jugadores.
Ha hecho un Vinicius.
Sí, se va.
Coge el vuelo, el privado y...
El puente y luego además la Copa del Rey, el primer año hay liga. Me huele a chamufina.
Luego en el regreso tendrá otra gripe.
Hasta primavera me parece que ya no le vamos a ver por aquí.
Siempre se pegan las peores cosas los anteriores jefes.
Sí. También pasaba eso antes aquí, antes de que llegara.
Hombre, nosotros, ya te digo, ¿sí? Y el que teníais el láser antes también, por la noche.
No, eso no es verdad, aquel no tenía gripes, aquel se iba directamente. Aquel no le hacía falta.
Para dar un abrazo.
Amigo, aquí vamos ahora, sí, hombre, buen amigo, claro que sí. A ver qué pasa mañana, Foto, porque vas a tener que hacer el cuadrante de los turnos.
El cuadrante está que echa humo ya. Echa ya humo.
Y ya verás. Este miércoles de Copa Intercontinental, que es ese trofeo que no interesa a nadie que no lo juegue, y tampoco interesa al que lo pierde, pero provoca el efecto radicalmente contrario a quién, pues al que lo gana. Y el madridismo hoy, por supuesto, está feliz con el título que lo convierte en el más laureado de la historia en esta competición, la Copa Intercontinental, y que además, con el triunfo de hoy, seguro que saben que ha ganado 3-0 al Pachuca mexicano. Aupa a Carlo Ancelotti como el entrenador más laureado en la historia del Real Madrid, superando a Miguel Muñoz. Miguel Muñoz tenía 14 títulos, Carlo Ancelotti con el de hoy ya tiene 15. 3-0 en el partido que se ha disputado en Doha, han marcado además los tres delanteros, ha marcado Mbappé el primero, a pase de Vinicius, lo ha regalado Vinicius, después ha marcado Rodrigo un golazo, y el tercero ha sido de Vinicius de penalti, y Vinicius ha sido elegido el MVP. Así que el Real Madrid de esta forma suma el segundo título en lo que va de temporada, y bueno, pues va asfaltando poco a poco el camino para ver si consigue el sextete, aunque evidentemente eso ya son palabras mayores. Luego llegará la Supercopa de España en enero y a partir de ahí la Copa del Rey, la Liga y por supuesto la Liga de Campeones. Pues es por todo ello por lo que Carlo Ancelotti hoy después del partido estaba tremendamente feliz.
Obviamente estoy muy contento, a eso no sé dónde me van a poner la estatua, pero ahora me lo dirán.
Pone la guinda en el pastel, como dijo ayer.
Mejor no se podía ser, desafortunadamente hay un partido domingo, el 2024 no se acaba. Pero yo digo que después de todos los palos que me habéis tirado, un aplauso, me lo merezco.
Y no sé si esta mejoría tiene que pasar la prueba del algodón ya en la Supercopa de España, en Arabia.
He dicho hace un mes, tenemos que llegar vivo a Navidad, y creo, si no pasa algo raro en el partido de domingo, que llegamos vivo a Navidad.
¿Le va a pedir a los Reyes Magos algún fichaje?
No, de momento no le voy a pedir nada.
Este año hemos tenido el... Háblame del mar marinero, de los palos, del bla, 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 de los cambios. ¿Usted se siente cómodo?
Hemos pasado bien.
¿Está cómodo con nosotros?
Sí, yo me encuentro bien con vosotros. A mí la rueda de prensa no me molesta para nada. Es un momento de mi trabajo y creo que entre todos puede ser lo más divertido. Tenemos que pasarlo bien, vosotros e yo.
Está claro que los títulos y los triunfos endulzan absolutamente todo, y más si estamos rodeados por este ambiente prenavideño, pues eso ha provocado que hoy Carlo Ancelotti no nos haya metido ningún puyazo, no nos haya metido ninguna andanada, y hoy haya sido todo benévolo ante los medios de comunicación. En los que también ha comparecido, en este caso en los del club, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que no acostumbra a hablar en público, hoy sí lo ha hecho para reivindicar el valor de su plantilla y para valorar la consecución de un nuevo título.
Pues muy satisfecho, porque no solo porque es un título más, sino que es un título de campeón del mundo. Es un título muy bonito y que además pues nos hacía mucha ilusión ganarlo. Bueno, el tener un buen equipo. Lo más importante es tener un buen equipo y un buen entrenador. Y eso es lo que he intentado hacer durante todos estos años y hemos conseguido, pues la verdad es que muchos y tenemos la ambición de seguir conquistándolos.
La intención del Real Madrid era viajar esta misma noche para estar mañana ya en Madrid y empezar a preparar el partido del próximo domingo contra el Sevilla. Doha-Madrid, vamos hasta Doha. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿El Madrid ha viajado ya o todavía no?
Pues yo creo que si no ha despegado ya del aeropuerto, no creo que falte mucho, aunque ya sabes que los trámites son algo farragosos, pero esa es la idea. Despegar esta noche son 6 horas y media de vuelo y mañana ha concedido Carlo Ancelotti día libre. Además ha confirmado en la rueda de prensa que, recordemos, aparte de haber recibido ayer de Bers y haber sido nombrado el mejor jugador de la final, vio la quinta cartulina amarilla en Vallecas que le va a impedir jugar contra el Sevilla y ha confirmado Ancelotti que se va a entrenar con sus compañeros el próximo viernes y que luego ya adelantará sus vacaciones. Así que no va a tener tiempo el domingo, en los prolegómenos del encuentro, de ofrecer ese trofeo de Bes a la afición del Real Madrid. Por lo demás, pues numéricamente todos son buenas noticias. Esos 5 títulos en 2024. Ancelotti deja atrás a Miguel Muñoz. Luka Modric ya lleva 29 títulos a sus espaldas. Y hay que estar también pendientes de Bellingham, que ha sumado un nuevo título también en su palmarés y que ha terminado con alguna molestia en el muslo. Nada más acabar el partido, ha entrado en el vestuario, le han vendado el muslo derecho y habrá que seguir su evolución, aunque en principio yo creo podrá jugar contra el Sevilla para cerrar este 2024.
¿Cuántas horas de vuelo son entre Doha y Madrid?
Pues creo que a la ida es más corta que a la vuelta. Son seis horas y media, 6 horas 45 aproximadamente.
Joder, es un viaje largo entonces. Vale, vale. Vosotros quedáis ahí esta noche, ¿no?
Bueno, hasta dentro un rato, a las 6 de la mañana, horario peninsular, 2 horas más aquí en Doha. Tenemos previsto despegar para, si todo va bien, a las 2 de la tarde de mañana, estar ya en Madrid de vuelta.
¿Hacéis el viaje directo vosotros también?
Sí, sí. Ah, vale, afortunadamente no hay que hacer escala, en Arabia sí la tendremos que hacer, pero para Doha no.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta Doha y analizamos más detenidamente lo que ha conseguido el Real Madrid. ¿Hay datos grandilocuentes, Pedrito, de lo que ha conseguido hoy el Madrid, de las consecuencias de la victoria de hoy?
Bueno, aparte de lo de Ancelotti, que antes lo he comentado, que recordemos que Ancelotti lleva en los 15 títulos en 6 temporadas, Miguel Muñoz los consiguió en 14, también es cierto que la mayoría de los títulos de Miguel Muñoz, todos menos uno, son en torneos largos, es decir, los torneos de verdad, Liga, Copa y Copa Europa, y de los de Ancelotti, de los 15, solamente 7 son en torneos largos, 2 de Liga, 2 de Copa y 3 de Copa Europa, porque ahora hay muchos más torneos que en la época de Miguel Muñoz. Y luego recordar que estamos insistiendo en la Copa Intercontinental, pero esto no solo es un remedo del Mundial de Clubes que se jugaba hasta el año pasado. Y sumando los títulos en los dos torneos, son 9. 9 títulos del Madrid contando intercontinentales y mundialitos, 5 más que los segundos, que son el Milán y el Bayern, que llevan 4.
Claro, es que la Copa Intercontinental se dejó de disputar en el 2004.
Sí, pero ahora a esto han recuperado. Ahora, le llaman Intercontinental, pero es el mismo formato que el año pasado. Bueno, casi igual, porque en esta edición el campeón de Europa va directamente a la final y no a la semifinal como el año pasado, pero creado el Mundial de Clubs, Mundial que se va a disputar a la final de esta temporada, vamos a meter en el mismo saco la Intercontinental y el Mundialito que se ha jugado durante unos años para no mezclar cosas, porque si no al final mezclamos muchas cosas.
Vale, muy bien, pues es problema de nomenclatura básicamente.
Sí.
Este miércoles está siendo especialmente activo en el mundo del fútbol porque teníamos también 2 partidos de primera y muchos de segunda, 2 partidos de primera aplazados en su día por la Dana. Han terminado tal y como los ha dejado Eri en la parte final de tiempo de juego. En Cornellá se enfrentaban el Español y el Valencia, los dos en puesto de descenso. Hola, Quique Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, querido, ¿qué tal? Buenas noches.
Aunque ha estado el Valencia más cerca de la victoria al final, el resultado es el de tablas, empate a 1.
Una muy buena primera parte del Español, que ha merecido pues irse con algún que otro gol más, después de que Puado haya fallado varias ocasiones. El Español se deja empatar en la primera jugada de la segunda parte y luego juega una segunda parte malísima, una segunda parte miserable, una segunda parte en la que los jugadores de refresco no han aportado nada a Manolo González y el Valencia, que ha sido mucho mejor en la segunda parte. Empate a 1, no saca de pobre a nadie, el Español sigue en descenso, el Valencia sigue último. Así que vamos a ver si el fin de semana hacen bueno este empate que ha dejado muy mal sabor de boca en casa. Veremos lo que dicen tanto Manolo como Rubén Baraja en la sala de prensa dentro de unos minutos.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta allí y vamos a ver qué pozo, qué sabor ha dejado en este caso en el Estadio de la Cerámica el mismo resultado, el empate a uno entre el Villarreal y el Rayo. Juan Igual, hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues para la afición del Villarreal pues no salía muy contenta, ¿no? Porque la verdad que el equipo, bueno, pues confirma que está en una pequeña crisis, es el quinto partido sin ganar. Tenía muchas bajas, hay que decirlo, Joseba, hoy el equipo amarillo, entre lesionados y sancionados, hombres muy importantes como Parejo, como Baena, como Kiko Femenía, que estaban sancionados y también bastante lesionados, y el equipo le está costando mucho, ¿no? En una primera parte en la que, curiosamente, el Villarreal se ha quedado con un futbolista menos por la expulsión de Canguala, pero que ha sido mejor, ¿eh? Ha tenido ocasiones claras como para ponerse por delante en el marcador, ocasiones de Ayoce, de Jeremy Pino, de Barry, pero no ha conseguido marcar el gol. Y en la segunda parte, ya con la salida sobre todo de Isi, de Patecís, el Rayo ha vuelto a tener el balón, ha dominado, y ahí al Villarreal ya le ha costado, ¿no? Sobre todo por el cansancio de sus futbolistas, le ha costado más llegar. Y al final, bueno, un partido que repito, el empate no, yo creo que no deja satisfecho al Villarreal, que buscaba la victoria en los últimos minutos, pero que es lo que en el momento, Joseba, se tiene que conformar el Villarreal, porque repito, está sumido en crisis, 5 partidos en liga sin ganar, y ahora a ver si llega el parón, que es lo que está deseando el equipo amarillo, y empieza a recuperar futbolistas.
Muy bien, pues si hay alguna novedad lo vemos, y si no, lo dejamos aquí. Gracias, Juan, hasta luego, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. El Sevilla, por lo demás, ha roto relaciones institucionalmente con el Betis mediante un comunicado en el que denuncia el comportamiento que han tenido últimamente hacia ellos, hacia el Sevilla. El presidente del club, Nido Carrasco, ha criticado la actitud de los dirigentes del Betis. Según él, no se han comportado como buenos sevillanos y han traspasado todas las líneas.
Yo no tengo que pedir disculpas a nadie. Ya le digo que si me lo hubiera querido, que yo me hubiera disculpado, yo lo mañana llamé al día siguiente para ver si había estado lo suficientemente bien en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, que le dije que era su casa. Ahí podría haber aprovechado para haberme dicho que le pidiera perdón en privado o público, pero no quería eso, quería hacer daño deportivo a la entidad, y yo no puedo permitir que los dirigentes del Betis le hagan daño ni a mis jugadores ni a mi entidad. Ellos querían hacer daño deportivo al Sevilla, el que no le pueden hacer en el campo, que nosotros, por cierto, sí se lo hacemos.
Por cierto, que el Betis recibe mañana a las 9 en el Benito Villamarín al HJK finlandés en la sexta jornada de la Conference League. El Betis es 17º con 7 puntos. Y resultados de los partidos de segunda división, jornada número 20. Racing de Ferrol 1, Almería 4. El Almería es el nuevo líder de segunda división. Tiene un punto más que el Racing, pero también con un partido más. Mirandés 1, Sporting 1. El partido se ha parado sobre el minuto 20 por un fuerte choque de cabeza entre Panichelli y Curbelo. El delantero argentino del Mirandés ha caído desplomado sin conocimiento al momento y ha sido retirado del campo en ambulancia ya consciente. Curbelo ha salido también en camilla. Afortunadamente, Fouto, no hay ninguna novedad.
Ninguna, no. Y además es que menos mal, porque es que el choque ha sido tremendo. Joseba, la imagen con la Cruz Roja, con la ambulancia dentro del campo para llevarse al argentino del Mirandés, a Joaquín Panichelli, con ese choque tremendo con Eric Curbelo. Ha perdido durante unos minutos la conciencia, pero luego la buena noticia es que se ha marchado aturdido, eso sí, pero consciente, al hospital de Miranda. Así que sigue ingresado en el hospital. Y vamos a esperar a las próximas horas, pero en principio la buena noticia es que se ha marchado consciente.
Afortunadamente, sí, porque el susto ha sido morrocotudo en cuanto hemos visto la acción. Y además en la Rosaleda se ha jugado el Málaga 3, el Dense 0. En segunda división, mañana se juegan a las 7 el Cádiz-Burgos, a la misma hora el Elche-Racing, a las 9 y cuarto otros dos partidos, Deportivo-Castellón y Huesca-Tenerife. Del fútbol internacional destacamos en la Ligue 1, en la Liga Francesa, el PSG 4, Mónaco 2. Por cierto, hace algunas semanas nos alarmamos también cuando vimos cómo se le quedó prácticamente desfigurada la cara a Pau Cubarsí, al jugador del FC Barcelona, después de recibir una patada en la parte derecha de la cara. Bueno, pues es realmente estremecedora también la imagen que nos ha dejado este partido, con la cara de Donnarumma, del portero italiano, sí, que ha sufrido no una patada, sino un plantillazo terrible, que le ha desfigurado la parte derecha de la cara.
Parece una careta de esas de Halloween, de Halloween, horrible, sí. Horrible.
Ha sido una imagen realmente llamativa y dices, menos mal que no se le ha metido ningún taco en el ojo, porque dices, las consecuencias podrían haber sido mucho peores. Pero sí, llama muchísimo la atención. En la Copa de la Liga Inglesa, Arsenal 3, Crystal Palace 2 y Southampton 1, Liverpool 2. En la Copa Italiana, Atalanta 6, Cesena 1 y Roma 4, Sampdoria 1. Y en la Champions Femenina, Barça 3, Manchester City 0. El Barça pasa como primero a cuartos de final. Y en Zaragoza, Víctor Fernández deja de ser el entrenador del club después de que la directiva haya aceptado su dimisión esta mañana. Su segundo, David Navarro, se ha hecho cargo del equipo de forma interina. Y una noticia importante en el mundo de la Fórmula 1, Red Bull ha llegado a un acuerdo con el Checo Pérez, con el piloto mexicano, para rescindir su contrato. El candidato más probable para sustituirle es Liam Lawson, piloto del segundo equipo de Red Bull. Pero Checo Pérez, en principio, no volverá a estar en la Fórmula 1 la temporada que viene. Las 11 y 44 horas menos en Canarias. Vamos a abrir ya el tiempo de opinión, porque seguro que tienen ustedes muchas ganas de saber qué opinan los expertos de la consecución de la Copa Intercontinental por parte del Real Madrid. Ya han escuchado a Fouto. En Doha está Manolo Lama, además me imagino que con ganas de quedarse. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, sí, sí, estamos locos ya por quedarnos en el aeropuerto a las 6 de la mañana para volar, ¿eh?
Vamos, que tú no vas de vacaciones allí, no vas ni un puente para allí, ¿no?
No voy. No. La gente muy agradable. Es
el tiempo
país...
bueno será, ¿no? La temperatura.
Bueno, hace frío por la noche, hoy en el partido hacía frío, ¿eh? Hace frío, este es el frío del desierto y nunca mejor dicho, y encima la humedad del mar, hacía frío, pero bueno, que está muy bien, que la gente es muy agradable, pero que venga otro, ¿sabes?
Y la hora allí es la
1:45.
Sí, 1:45, y salen a las 6 de la mañana, la sí. Mar, sí. ¿Se va a tener que ir ya directo? ¿O ya 5 horas
sí, bueno,
antes al
no,
aeropuerto?
No te lo digo en broma, nos vamos cuando acabemos el partidazo, nos vamos como pasó en el Mundial, cogemos el mismo vuelo, que el Mundial. Acabamos y nos fuimos.
Eso. Héroes sin capa somos.
Sí.
Supongo que en el aeropuerto de Doha habrá una zona VIP de estas potentes, ¿no?
Sí, pero bueno, a Lama le da igual, ¿eh? Se pone allí a esperar allí.
Que me puedo sentar en el avión.
Sí, se pone allí el primero.
A ti no te da igual, Fouto, porque tú eres un fan de las zonas.
No,
esas...
pero es que yo he visto a Lama entrar el primero al avión sin tener preferencia ni nada. O sea, te coge el billete, se lo pone a la chica y ella pasa directamente.
Pues, esto es para listos, niño.
Sí, para listos. Claro, sí. No aprender...
y Miguelito por detrás sin decir nada. ¿No?
Miguelito, venga, Miguelito, no te pierdas. Vente para acá.
Yo nunca le he visto hacer.
Eso sí, jamás va a perder un vuelo, Lama. Repeto, jamás en la vida va a perder un vuelo.
Eso es un hombre previsor. Luego vienen los disgustos. Claro que sí, como tiene que ser. Nos da tiempo de felicitar a Santi Cañizares. Hola, Santi.
¿Qué pasa? ¿Qué tal?
Muchas felicidades, Majo. ¿Qué tal estás?
Muchas gracias.
¿Qué ha pasado?
Muchas gracias.
Que es su cumpleaños. Mira, todavía le quedan 14 minutos.
Ah, para eso se felicita ya a la edad de Cañizares.
Mira, Fouto, te voy a decir una cosa. Cuando el gato no está, que es como he pasado hoy, los ratones bailan encima de la mesa. Y tú llevas bailando encima de la mesa desde que ha empezado el programa.
El día que salga el gato, verás tú.
Efectivamente.
Anda, va a seguir. ¿Qué tal tu día de cumpleaños, Cañete?
Pues ha estado bien. Ha estado
bien. Has celebrado con
bien.
La familia y así.
Está bien,
con
sí.
Los críos,
he comido con los críos y demás. Y luego, pues por la tarde haciendo el partido del... La maravillosa final de Cornellà al Prat entre el Español y el Valencia.
Bueno.
Que ha sido la final de verdad de hoy.
Sí, pero no ha terminado mal para el Valencia el partido, ¿eh?
Teniendo
la pinta que tenía en la primera parte, no ha terminado mal.
Vamos a ver, fuera de casa llevamos sin ganar desde abril. Entonces, empatar fuera de casa, pues oye, pues es un buen resultado, ¿no?
Pues sí, sí señor.
Pues sí, porque lo de ganar ya no es que lo descarte. Es que si no ganas hoy contra un Español... Que bueno, pues lo intenta, pero que tiene lo que tiene, y no ganas tampoco en Valladolid, no solamente no ganas, pierdes, pues dices, oye, mira, algo habrá que cambiar aquí, ¿no? O sea, algún tipo de reacción tiene que haber, porque si no, no es que no salimos de abajo, es que ni damos miedo, ¿no?
Correcto. Está Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Todo bien, Elías?
Pues bien.
Bien. Tenemos que mandar un abrazo grande a un buen amigo que es Julen Lopetegui, porque desgraciadamente ha perdido a su padre. Sí, señor.
Antonio Lopetegui, Aguerre II.
Aguerre II, mantiene. Sí, señor. Un hombre que practicó los deportes rurales vascos.
Levantador de piedras y que aún mantiene algún récord.
Sí, señor. Pues le mandamos un abrazo gigante a Julen Lopetegui. Está Ciro López Ancelotti, dimisión. Hola, Ciro, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues un abrazo a Julen y felicidades a Santi por su cumpleaños.
Muy gracias, bien. Ciro. Yo también me acuerdo mucho de ti porque te han dedicado un gol en el... No, sabías,
no sí, no, ya sabes, Manolo normalmente no pasa facturitas, o sea... No... Sí,
bueno, se está mandando facturas. Mensajes todo
sido,
el partidito antes de...
Ha sido raro, bueno...
la primera media hora,
sí,
lo tampoco...
He mandado mensajes en respuesta a las insinuaciones maledicentes del señor Manolo Lama. No, a mí me han provocado. Yo como Vinicius, cuando me provocan, respondo.
Sí, pero te hace falta poco, ¿eh? Para que
bueno, sí, sí, como sí. Vinicius también. Sí,
también,
¿no?
Sí, sí, sí.
Me echa corto.
Hoy ha estado bien Vinicius, ¿eh? Ha estado bien, bueno, y ha estado simpático y ha estado como debe estar habitualmente. Claro. Está henchido de gozo porque su club es el mejor club del mundo. Roberto Morales, hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Saca pecho.
Felicidades, Santi, lo primero.
Gracias, Roberto. Bueno, pues es muy, un título...
Estáis muy educados hoy, ¿eh? Me gusta que estéis educados.
Sí, hombre. No está Juanma y la gente se relaja.
Sí. Cuidado.
Es un título más, Joseba, el segundo de siete. Ahí está el reto del Real Madrid. No sé a cuánto llegará, si serán cinco, si serán seis, pero sea si llega a esos números va a ser histórico. Y para mí tiene importancia. Hay que recordar que, más allá del partido del rival, que no ha estado a la altura del nivel que exigía el Real Madrid, era muy superior y la diferencia de plantilla se ha acabado notando. Hay que recordar que para jugar este partido hay que ganar la Champions, o sea que los que infravaloran
Ese
título,
no siempre,
los que infravaloran ese título, bueno, es verdad, el Atlético de Madrid ganó sin
ser el campeón de Europa,
porque
sí.
El Bayern no la jugó, pero los que infravaloran ese título, pues hay que ponerle cierto valor. Si puedo comprar que ser campeón del mundo dos veces en una misma temporada es algo extraño, pero bueno, tiene el Real Madrid también la capacidad de ser primero en eso. Ya es el equipo que más copas intercontinentales ha ganado, el que más mundiales de clubes ha ganado. Pues, ¿por qué no va a ser el primero en la historia que gane dos mundiales? Ahí tenemos el reto a final de temporada.
Dos años el mismo título, sí señor. Está bien pensado, está bien pensado. Y aquí está Fernando Evangelio. Hola, Evangelis, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
Gatos y ratones, buenas noches.
¿Qué tal, Evangelis? ¿Bien todo?
Pues bien, sí. Viendo la vida pasar. Bueno, observando las intercontinentales y los mundiales de clubes. Y el partido que me ha tocado comentarlo con Santi, el Español Valencia, que... mira que los partidos para salir de la zona de descenso suelen ser feos y malos. Este ha sido un partido bastante
divertido.
Entretenido.
Sí, 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 sí.
Ha tenido muchas ocasiones. Es verdad que ha habido muchas dudas defensivas en los dos, que por eso están abajo los dos, pero a mí me ha parecido un partido por lo menos muy entretenido.
Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de la Intercontinental, que es un trofeo que le importa un carajo a todo el mundo, menos al que lo gana.
Bueno, a los del Madrid no, a los del Madrid les gustará.
Por eso lo digo.
Yo creo que no le importa un carajo a todo el mundo. En América es el se considera absolutamente campeón del mundo.
Es un término demasiado genérico, pero hablo entre nosotros.
Y yo creo que al Madrid, estas 48 horas después de todos los premios de ayer y conquistar este título, habla mucho de que algo que aquí suena rimbombante y suena mal, pero que el Madrid es uno de sus leitmotiv, que es la universalidad. O sea, que al final eres el primer campeón del mundo, creo que ha lucido a todas sus estrellas. Me parece que el viaje ha sido impecable para lo que busca el Real Madrid a nivel mundial.
Y es un título que al primero que refuerza es Ancelotti, que necesitaba una victoria como la de hoy. Está claro que después de todo el inicio irregular de curso, con 5 derrotas, con 3 empates, una victoria como la de hoy le viene muy bien a Ancelotti. O sea, es importante para él pasar a la historia como el técnico más laureado. Creo que es un dato de mucho valor que demuestra la dimensión de esta figura para la historia del Real Madrid. Y le viene muy bien a muchos jugadores, pero al que más a Vinicius. Ha tenido en 2 días el reconocimiento que tanto deseaba. Y una vez más aparece en una final para ser decisivo. Inventa un golazo en el primero con una jugada preciosa y marca el tercero. Ha sido nombrado mejor jugador de la final y todos los premios que ha ido mereciendo. Este jugador que tiene una progresión brutal. O sea, no sé si podíamos pensar hace años que iba a llegar a esto. Y cuando llegó Mbappé no sabíamos quién iba a ser el líder, y Vinicius demuestra en los partidos importantes quién es el líder del vestuario del Madrid y en el campo.
Manolo, Santi,
bueno,
Siro,
pues,
¿qué importancia le dais a esto?
Hombre, la importancia de ser campeón del mundo. Claro. O sea, el partido en sí es una broma, pero llegar aquí no es una broma. Para llegar aquí nada más que llegan los grandes, y es evidente que hay una gran diferencia entre el campeón de la Champions, es decir, entre Europa y el resto de los continentes, pero no es culpa del campeón de la Champions que el resto de los continentes sean malos. Entonces yo creo que el partido no ha sido bueno, pero es que tampoco le ha hecho falta más al Madrid para ganar. Yo creo que el Madrid es muy superior al Pachuca y a cualquiera de los equipos que han disputado este Mundial o esta Copa Intercontinental, que el Madrid ha hecho lo que tenía que hacer, que es ganar, que luego pues podemos discutir si podía haber jugado mejor, peor, bueno, lo que tú quieras, pero que ha ganado. Y ha ganado claramente, justamente, y otro para la buchaca. Entonces, bueno, pues mira, le podrás poner toda la pega que quieras, pero cuando llega la hora de ganar finales, ahí siempre está el Madrid.
Esto no es. No, yo creo que lo importante, yo no me voy a desdecir de lo que vengo manteniendo desde hace muchos años. O sea, yo creo que en un equipo profesional, sea de fútbol, de baloncesto o de bádminton, lo importante es ganar. O sea, y ese es el objetivo que ha logrado hoy el Real Madrid. Por tanto, no se le puede poner ningún pero. Después podemos opinar, oye, ¿qué te ha parecido el partido, el rival, no sé cuántas cosas más? Eso lo podemos valorar y podemos profundizar. Pero lo más importante es que el objetivo está alcanzado. Yo firmo ahora que jugando como está jugando el Madrid desde el mes de septiembre, que el Madrid gane la Champions y la Liga. O sea, a mí no me importará aburrirme en muchos partidos, cabrearme en otros. Si al final, en el mes de junio, el Madrid gana la Champions y gana la Liga, si hace falta coger en hombros a Ancelotti, voy yo y lo cojo en hombros. Pero, claro, la duda que tengo es si jugando así el Madrid es capaz de ganar la Liga y ganar la Champions. Esa es la duda que tengo.
Porque ya con un título no te conformas, con uno de los dos.
No, hombre. Ah, no, sí, hombre, evidentemente me conformo con ganar o la Liga o la Champions. He dicho, por hablar de los objetivos que se le marcan al Madrid, ¿no? Que parece que esté obligado, que tampoco está obligado a ganar Champions y Liga cada año, ¿no? Pero sí, sí, efectivamente firmaría ahora mismo, ¿eh? Ganar la Liga o ganar la Champions, me daría igual.
A mí me ha parecido un partido de los que hay mucho que perder y poco que ganar, o no tanto que ganar. Es decir, esto es trascendente si pierdes. Si pierdes tiene una gran trascendencia a todos los niveles. Desconfianza del entrenador, bueno, pues las risas que se hubieran echado todos tus rivales aquí en España y demás. Y también decía aquella, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Qué bonitos eran las intercontinentales cuando los equipos europeos tenían 3-4 extranjeros nada más. Cuando los equipos brasileños o argentinos conservaban a sus estrellas y llegaban a Europa porque no había este tráfico de jugadores tan grande, pues mucho más maduros y conseguían hacer grandes equipos. Y ese Sao Paulo que le ganó al Barça y ese Boca Juniors compitiendo contra el Real Madrid, por ejemplo, en el recuerdo. Y no estos partidos donde hay una diferencia muy grande de fútbol. Y devalúa mucho la competición porque no para a nadie, no nadie deja de trabajar y nadie cambia planes por ver ya este partido porque se da por amortizado que estás allí porque has ganado la Champions. Ese es tu mérito, el mérito no es ganar ya al Pachuca, que con todos los respetos hacia él y hacia el fútbol mexicano, que trata de hacer una buena liga y es una de las grandes ligas que hay en América, pero no está a la altura ni mucho menos de los grandes equipos europeos.
Sobre el partido, le ha costado entrar al Madrid, probablemente por una cuestión de motivación que también es...
Sí, los 15 primeros minutos
lógica.
Estaba lenteja total.
Claro, porque en un partido...
Estaba cabreado Ancelotti, se le había cabreado.
No, y tenía razón. En un calendario de 70 partidos, contra un rival que no le motivaba, después de un viaje, pues al Madrid le ha costado entrar en el partido. Una vez que ha entrado en el partido y que ha aumentado el ritmo y que han ido llegando las ocasiones, se ha visto lo que había, que es un equipo muy superior al otro. Y sobre la competición... antes, cuando existía la Intercontinental que decía Pedro, era un equipo muy fuerte de Europa contra un equipo muy fuerte de Sudamérica, que como decía Santi, podía conservar a sus estrellas y tenía muy buenos jugadores, y ahora es que se ha aumentado cada vez más el nivel entre el europeo y los demás, porque incluso el sudamericano, que antes entraba en esta competición en semifinales, el Botafogo ha entrado en esta competición en cuartos de final. Y ha caído en cuartos de final porque venía de celebrar la Liga tres días antes. Claro. Con lo cual, en las últimas 18 ediciones de este torneo, se llame Intercontinental como ahora, o se llame Mundial de Clubes como se llamaba antes, el europeo lo ha ganado en 17 de 18. Una vez, solo una, lo ha ganado el equipo no europeo, que fue Corinthians de Tite en 2012 al Chelsea en la final. Con lo cual, habla de la diferencia enorme que se va aumentando entre los equipos de Europa.
Hombre, claro, si es que ya los fichas con 16, 17 años, cuando ya están despuntando allí, pues es sí, que no les das tiempo ni de crecer allí, ya es que crecen directamente aquí.
Evangelio, un adelanto de lo que vamos a ver en el Mundial de Clubes.
No, pero el Mundial es mucho más plural.
Porque el formato es diferente.
¿En el Mundial de Clubes no va a haber una final europea?
Seguramente.
Lo más normal es que la haya, sí. pero creo que va a haber más competitividad. Que si se enfrentan solo el campeón de Asia, solo el campeón de Sudamérica, bueno, que es lo que estaba pasando en los últimos años. Ya
depende también, mira, en el campeonato del mundo de clubes, seguramente los sudamericanos van a venir, sudamericanos o americanos en general, van a venir con muchas ganas de demostrar al mundo que ellos existen y que ellos tienen buenos jugadores y que quieren estar a la altura de los europeos. Van a venir seguro con el cuchillo entre los dientes. ¿Van a venir así los clubes europeos una vez acabada la temporada, haberse resuelto la Champions, preámbulo de vacaciones? Depende cómo se lo tomen los equipos europeos. Este torneo no tiene enjundia. Entonces, cuando la tenga, cuando tenga una historia y un aval y un prestigio, entonces entenderemos que todo el mundo se pone las pilas. Pasó, por ejemplo, con la Europa League. Cuando se hizo la Champions de los 3-4 mejores de cada país fuerte, los equipos italianos en la Europa League, por ejemplo, no querían ni competir, ¿Por qué? Pues porque para eso les parecía, pues eso, la segunda división de Europa. La Europa League empezó a coger auge, pasaron los años y ahora se deja la vida a todo el mundo por ganar esa competición, ¿no? Pero el primer experimento habrá que verlo, a ver, sí, cómo se lo toma.
Además, además de la motivación va a estar el desgaste, ¿eh? O sea, que no es lo mismo llegar después de la Champions, después de la Liga, y una competición.
También es un torneo muy largo, ¿eh? También es un torneo muy largo. No son 2-3 días, es un mes entero que van a estar allí.
Es que en los mundiales de selecciones también depende un poco de los cruces. Y a lo mejor después de la primera fase hay algún equipo sudamericano que tiene un camino más cómodo y que a lo mejor es capaz de llegar a semifinales.
Y que los equipos sudamericanos, Pedro, y eso es importante, la mayoría de ellos llegan a mitad de temporada. No, cuando los europeos, yo creo que la mayoría van a llegar a mitad de temporada, o sea, cuando
sus ligas se paran.
Sí, porque son ligas en año natural. Vale. Sí. La mayor parte de las ligas.
Por ejemplo, que la liga más fuerte es una competición de marzo a diciembre.
El
campeonato brasileño, con lo cual le pilla mitad de temporada, se supone que en el momento de mejor forma.
Y hay 4 brasileños.
Sí, pero mira, por mucho que digamos...
Sí, no, si lo normal es que hagan un europeo y otro
ahora
europeo
mismo
también.
La diferencia entre un equipo europeo de élite y un equipo sudamericano de élite es tremenda, la diferencia es tremenda.
Pero provocado Manolo básicamente por eso, que en cuanto sale algún jugador, emerge algún brote verde de Brasil o Argentina...
Se vienen para aquí.
Claro, ya los compran.
En el último Mundial de Selecciones pues se metió Marruecos entre los semifinalistas. ¿Estaba entre las previsiones? Pues no, pero... Eliminó a España, luego no sé qué. Total, que se metió en semifinales. Pues a lo mejor algún sudamericano hace algo parecido. Y el torneo este que han creado, que es un poco bodrio, fíjate tú, que han tenido que meter al europeo directamente en la final porque no tiene fechas el equipo europeo. Entonces te metemos en la final, los demás que se juegan entre ellos las eliminatorias y el que llegue, en este caso el Pachuca, que juega contra el equipo europeo, sabiendo que el equipo europeo va a ganar sí o
pues
sí.
Eso, y que también el equipo europeo que va a llegar, que es un equipo gordo, Madrid, City o quien sea... va a vender la final mucho más que cualquier otro equipo.
No, claro, es que la UEFA, o sea, la FIFA prefiere que el equipo europeo juegue, aunque sea un partido, pero que juegue la competición. Porque es que la otra opción sería que el equipo europeo no la jugara.
No pudiera jugar con el calendario.
Eso es injusto, ¿eh? Eso desluce mucho el torneo.
Claro, no, claro que es injustísimo, pero es que la FIFA prefiere ser injusta.
Dos rondas antes de meterse.
Claro, pero la FIFA prefiere ser injusta antes de no tener el torneo y no trincar pasta, que lo que hace.
Por lo tanto, es claro que es mucho más un negocio que una competición.
Hombre, claro.
Y es un poco lo que nos pasa a todos, que es lo que te digo. Cuando hay algo en juego de verdad, el país se para, ¿no? Y hoy no se ha parado nadie a ver el partido. Al que se ha cruzado con el partido lo ha visto un rato, si ha querido. Pero no se para nadie, no cambia nadie, claro, los planes por ver hoy al Real Madrid ni a
los partidos
equipo.
De selecciones. Cuando llega la Eurocopa, llega el Mundial.
Efectivamente, eso es lo que marca la diferencia, claro, de las grandes competiciones, lleven el apellido que lleven.
Quiero ver mañana la audiencia, ¿eh, Santi?
A ver, será buena.
Cuidado, que no se para gente a ver el partido. Cuidado, que yo creo que este partido lo ha visto mucha gente.
El torneo, porque al final tiene buen derecho de televisión y llega a
se ha dado en abierto, pero es verdad que si ese partido, por ejemplo, es a las 9 de la noche.
Hombre, claro. Hombre, ha sido malo.
Pero vamos, va a ser buena audiencia.
El Madrid, igual el partido que juegue, el Madrid siempre tiene
unos millones asegurados. Madrid, por ejemplo, la selección, cualquier partido que juega tiene audiencia.
El Madrid, por ejemplo, en la Copa, que va a jugar con el Deportivo Minerva el día 6.
Minerva. Minerva Piquero, la que ve.
Es verdad. O, por ejemplo.
Bueno, dile algo a Fouto. Dile algo. Dile algo.
A Fouto le quiero yo mucho. ¿Sabes que no está Juan, me le dejan hablar?
Sí, porque cuando está Juan no dice nada, ni monta pollos.
Está tapado y no quiero opinar. Hoy está a gusto.
Los domingos por ahí está calladito.
Digo que el Deportivo Minera de Minerva lo va a dar Televisión Española. Y ustedes dirán, bueno, ¿habrá partidos más interesantes que el Deportivo Minera de Madrid? No,
Deportiva
no
Minera,
lo hay.
Deportiva Minera,
no lo hay porque para Televisión Española es el partido que más audiencia va a haber.
Claro, y será en prime time un fin de semana, además.
No,
el día de Reyes. Ah, bueno, sí, que el 3 juega con el Valencia, sí.
Día de Reyes,
claro,
por la noche.
Joder, fíjate, pues claro, mira, el postre del
día, fíjate, claro. Ese partido pues va a dar más que cualquier otro que tú eligieras de Copa que pueda estar más igualado. Pues claro, este va a dar más.
Seguro, claro, que hay 4 o 5 partidos más interesantes, pero al final el que da más audiencia es el que coge televisión.
Claro, claro, a la gente le interesa, a la mayoría le interesa más el partido del Madrid, aunque juegue con el Deportivo Minera.
Deportiva Minera. Un partido más igualado entre un equipo de segunda buena y un equipo
Real
de primera,
¿no?
Bueno.
Claro, claro, efectivamente. 12:03 menos en Canarias. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Hola, Morris, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, están comentando muchas cosas, entre ellas el mundialito, esta intercontinental, como se llama ahora. También las cosas que pasan en la Liga, en el 637-230010, el teléfono del programa, en YouTube y en X y en Instagram. Decía un oyente, la FIFA tiene que darle una vuelta a esta Intercontinental. Que un equipo europeo la gane no tiene ningún mérito. Es un torneito veraniego en pleno diciembre. Otro decía, hay mucho periodista y mucho aficionado por las redes quitándole mérito al Real Madrid, pero como ha dicho Morales, se os olvida que para jugar este partido, en la inmensa mayoría de los casos hay que ganar la Champions. Un abrazo para Fouto, decía Geray, que hoy lo estará pasando fatal por un nuevo título del Real Madrid. Desde aquí, mucho ánimo.
¿Yo?
Sí, eso decía Geray, y yo traslado lo que dicen los aficionados.
Estamos contigo.
Yo soy antisirista, pero antimadridista, ¿no?
No,
otro dice, me da la impresión que hoy daba igual el rival. Podría haber sido el Liverpool, pero hoy el Real Madrid hubiera ganado el partido. El Madrid no juega finales, el Real Madrid las gana. Y otro, sin embargo, decía, me gustaría que me dijerais a qué juega el Real Madrid. Está lento, juega hacia atrás, es demencial verlo esta temporada. Cualquier otro entrenador lo haría mucho mejor. Y un mensaje para Pedrito, a ver si puede respondernos a esta pregunta. Hay mucho valencianista preocupado y decía uno, ¿qué porcentaje de equipos se salvaron con los puntos que lleva ahora mismo el Valencia a estas alturas?
Pues el límite al final de la primera vuelta son 12 puntos.
Al final de la primera, o sea, vuelta.
Todos los quedan, le quedan dos partidos.
Le quedan dos partidos.
Dos más uno.
Le quedan tres.
Dos más uno, sí.
Le quedan tres porque tiene 16.
Eso es, eso es.
Ahora y mismo tiene 11 puntos. Todos los equipos que no llegaron a 13 puntos bajaron.
Y el Valencia tiene 11.
11.
Vale, pues dicho queda. Estamos en el partidazo. Estamos analizando la victoria del Real Madrid en la Copa Intercontinental. Enseguida seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.